todo, pues ganarlo.
También Coque habla sobre su rival, sobre el Chelsea. Te doy un par de informaciones, Rafa. Además, insisto que no van a entrenar en la capital de Rumanía. Su portero no va a ser Kepa Arrizabalaga, va a ser el francés. Mendy vienen de empatar ante el Southampton a 1 con gol de Mason Mount de penalti y encadenan 6 partidos seguidos desde que cogió el equipo Thomas Tuchel, el alemán, sin perder. Vienen en buena dinámica, por lo tanto son muy, muy peligrosos.
Nos hemos enfrentado en varias finales, en grupo de Champions, en semifinales de Champions y bueno, no somos un equipo que nos conocemos, pero es pasado, ¿no? Al final lo que cuenta es lo que hagas en esta eliminatoria y bueno, sabemos el rival que nos enfrentamos, ¿no? Vienen con un cambio de entrenador, con una buena dinámica, con unos buenos resultados y tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos pasar esta eliminatoria.
Partidazo mañana, bueno. Rafa, en el Nacional Arena de Bucarest. Es la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Chelsea quedó primero, grupo del Sevilla. El Atlético quedó segundo, grupo del Bayern de Múnich. Atleti-Chelsea.
Luego estaremos analizando un poquito más al rival mañana del Atleti, al Chelsea con Rulo Fuentes, como siempre, todos los lunes, y más cuando hay competición europea, que solemos repasar lo que han hecho los rivales de los nuestros en sus respectivas ligas. Pero, por lo demás, otro sonido que quiero que escuchen los oyentes respecto al pinchazo frente al Levante. Mario Hermoso, en Movistar, quiso sacar la cara porque es verdad que el equipo puede estar ahora en un bache, pero siguen siendo los mismos que han mantenido las ventajas que han llegado a mantener respecto a sus perseguidores. Hermoso.
Hemos sido los mismos, ¿no? Que hemos sido capaces de llegar hasta esa posición y seremos los mismos que seremos capaces de seguir aguantándola, ¿no? Lógicamente que hay tramos en la temporada que no son buenos. Intentaremos que sea el menor tiempo posible y ya pensando en nuestro siguiente enfrentamiento del miércoles.
¿Qué palpito tienes tú mañana viendo la dinámica del equipo? A mí me decía el otro día alguien muy bien relacionado en el Atleti, con el Atleti, que físicamente el bache se entiende desde el punto de vista físico, López. Tú que sigues el minuto a minuto del equipo, más allá del Fíjate. COVID, que ha estado instalado en ese vestuario, ¿les ves físicamente más cansados ahora mismo?
Yo creo que no. Fíjate, ha habido partidos durísimos. Por ejemplo, hace apenas 10 días en Granada. Un partido en el que el Atlético no tenía recambio, solo había 3 futbolistas de campo en el banquillo. Y Diego Martínez hizo los 5 cambios, el Granada es un equipo físico, antes de su eliminatoria contra el Nápoles, y el Atlético rindió hasta el minuto 90, ganó en Eibar, otro equipo que físicamente va como un tiro, en el 90. Yo sinceramente creo que no es un problema físico, es verdad que las bajas han hecho mucho daño, es que ha habido 6 futbolistas a la vez contagiados por COVID, es que han coincidido en el tiempo. En apenas un par de semanas, y eso evidentemente ya no solo se nota cuando no están esos jugadores, sino cuando están evidentemente fuera del 100%, lejos de su 100%. Mario Hermoso está jugando 180 minutos después de pasar el coronavirus y lo está pasando mal. Joao Félix el otro día se le vio bastante lento, bastante débil. ¿Para jugar un partido? Sí. ¿Para estar a su mejor nivel? Evidentemente no. Pero bueno, es lo que hay. Pero sin excusas. Luis Suárez tuvo 2, normalmente las mete y en este caso se la paró a Aitor Fernández o Dani Cárdenas. Ángel Correa tuvo una clarísima en el Ciudad de Valencia. Bueno, pues es lo que hay. El equipo, insisto, está seguro, está confiado, está bien. No creo que sea problema físico, pero hombre, si me dices, ¿está en su punto más alto en el aspecto físico? Pues tampoco. Pues no te voy a mentir, pues tampoco. Pero no creo que sea.
Pero ya te digo que
si el Chelsea mañana, Rafa, no va a ser por físico.
Sí, no, está claro. Pero me comentaban eso, que dentro de los picos hay valles y picos, ¿no? En el rendimiento de una plantilla, porque se suele planificar, aunque por el COVID las pretemporadas han sido muy atípicas, y seguramente el profe Ortega ahora mismo tenga controlado que, por lo que me decían, ya digo, tengan ahora un pequeño bache en lo físico. Que tú me dices que tú no lo aprecias, pues a lo mejor no se aprecia tanto, ¿no? Pero esto es desde dentro, lo que me llegaba a mí. En cualquier caso, mañana ante el Chelsea se va a hacer el esfuerzo que se necesite para encarrilar la clasificación del equipo para los cuartos de final de la Champions, claro.
A ver, todo el mundo sabe, Rafa, y no descubro nada nuevo, de la importancia tremenda que tiene este partido. Es verdad que el Chelsea ha pasado una temporada bastante mala con Frank Lampard, no daba uno a derechas, excepto, por ejemplo, yo recuerdo el partido del Pizjuán. Es verdad que el Sevilla fue con muy pocos titulares, rotando, pero ahí Giroud se coronó, metió un montón de goles, hizo un gran partido. No se sabe si va a jugar Giroud o va a ser Timo Werner el que coja un poquito más de metros alrededor de esa delantera del equipo inglés. Yo creo que hace 15 días nadie dudaría que el Atlético era favorito. Ahora se han igualado mucho las cosas. Lo que no tiene que hacer el Atlético, evidentemente, es salir ni acomplejado, ni sintiéndose inferior, porque no lo es. Es un equipo, el Chelsea, que se ha gastado más de 300 millones de euros este último verano en refuerzos. Refuerzos que algunos no juegan. Ziyech no juega demasiado. Kai Havertz, que es el jugador más caro de la historia del fútbol alemán, Rafa, más caro de la historia del fútbol alemán, no juega. Juega muy poco. Entonces, claro, tú miras el banquillo, joder, y la verdad es que asusta. Pero bueno, el equipo está bien, el equipo es líder, el equipo es sólido, el equipo es fiable y mañana lo tiene que demostrar, repito, en el Nacional de Arena jugando como local. Es un poco extraño, es posiblemente perjudicial para el Atleti, pero es lo que hay y nadie, eso te lo aseguro, nadie va a poner esa excusa si el partido mañana no sale bien.
Está claro que había que haber acordado de alguna forma o que la UEFA hubiese admitido que el partido de vuelta hubiese sido también en campo neutral. Pero bueno, es lo que hay. Efectivamente, no hay que agarrarse nada de eso.
Eso será injusto si en cuartos o en semifinales pasa algo diferente. Pero si es... A ver, ha tocado, pues ha tocado. Las restricciones no las decide la UEFA. Bueno, pues es lo que hay.
Está claro. Bueno, gracias López, un abrazo.
Bueno, un abrazo, Rafael.
1:36, 12:36 en Canarias. Es lunes, ¿verdad? Y los lunes, el primer día de la semana, a Roberto Palomar...
No me gusta.
No le gusta. A nosotros sí, siempre lo digo. Leerle y escucharle a estas horas en directo marca. Roberto Palomar, redactor jefe del Diario Deportivo Líder. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cuándo va a dejar de caer el Barcelona? Te preguntas en la última de marca. El Barça, escribes, es una ruina sin fondo que parece instalado en un bucle infinito hacia los infiernos de la vulgaridad y de la falta de resultados. No se puede escribir mejor ni describir mejor la situación ahora mismo en Camp Barça, que se queda ahí descolgado después del empate anoche ante el Cádiz.
A ver, es que llevamos así desde el 2-8. Yo creo que perfectamente podemos datar en ese momento la ruina del Barça y todo lo que ha venido detrás. Caso Messi, caso Bartomeu, elecciones puesta en conocimiento público de nuestros compañeros del mundo del contrato de Messi, reconocimiento casi explícito de una ruina económica. Claro, en esta situación dices, ¿cómo se va a levantar un equipo? Bueno, pero es que la plantilla del Barça tampoco es coja ni manca. Yo creo que es una plantilla que tiene un mínimo competitivo para dar la cara en el aspecto deportivo. Estamos casi a principios del mes de marzo. El Barça, yo creo que le ha dicho adiós a la Liga, lo tiene imposible en la Champions League y veremos a ver en la Copa del Rey. Y es que lo que hizo ayer contra el Cádiz a mí me parece imperdonable. Ya sé que venía de 7 partidos ganando, yo creo que ese partido lo tiene que aislar mentalmente como una final, porque el Atlético de Madrid, que no da oportunidades, te ha dado una oportunidad muy importante y lo único que tenía que hacer el Barcelona era ganar al Cádiz en su casa. Con todos los respetos al Cádiz, me parece que no era un imposible y hacer el partido que hicieron, cagarla, con perdón, como la cagaron en el último minuto y dar esa imagen que dio, pues uno se pregunta, bueno, pero esta gente, ¿cuándo va a dejar de estrellarse? Que es levantarse de una y caer en otra. Y me parece que, insisto, hay un mínimo exigible para un equipo como el Barça. A mí estas cosas que cuenta Koeman de año de transición y que dentro de 4 años los jóvenes... Oiga, esto es el Barça, aquí no hay transición que valga, aquí hay que responder. Y han tenido ustedes la oportunidad de responder y no lo han hecho.
Además es que ayer lo que hizo el Barça es coronar una semana horribilis, una más, porque venía entre semana el martes de haber recibido un duro correctivo en la ida de los octavos de final de la Champions ante el PSG de Mbappé, ese 1-4 en el Camp Nou. Y precisamente creo que les manda a Koeman un mensaje a esos mismos que habían caído, porque repitió ante el Cádiz anoche el mismo 11, ¿no? Como diciendo, venga, chavales, ¿eh?
Sí, yo no sé si es un castigo, yo creo que no, porque eso iría contra sus intereses. Es decir,
no,
bueno,
pero la posibilidad de redimirse, ¿no? De demostrar otra actitud, otro fútbol, otra historia.
este equipo ha perdido 1-4, tenemos una tarde bonita para intentar meternos en la liga, bueno, pues cojo a los del 1-4 y por lo menos que echen aquí esas ganas de revancha que le queda a un deportista después de una mala noche, ¿no? Y yo creo que va por ahí un poco la repetición del 11, junto con que seguramente tampoco tendría muchos más efectivos, o sea, a lo mejor se pone a echar cuentas de quién tiene que estar en la alineación y le sale esa alineación de manera natural, pero es que volvimos a ver una actuación, sí, ya sé que el Barça dominó, que tuvo el 90% de posesión, más que en un partido de Guardiola, pero hubo muchos ratos de desidia, no se llegó con claridad arriba, y luego no saber cerrar ese partido. Yo, después del penalti de Messi, pensé que el Barça le metería una marcha más. Bueno, le metes una
faena
marcha
del
más.
Niño, ¿no? Pensaste.
Claro, le metes una marcha más, metes el 2-0, esto, venga, tres puntos más, un partido menos, que es la cuenta que hay que echarse en una circunstancia como la que estaba el Barcelona. Pues lejos de eso, dejó la puerta entreabierta y claro, esto es primera división, esto es fútbol de élite, pues un equipo como el Cádiz, aunque esté en la parte baja de la tabla, te la puede liar y te la lía. Insisto, para mí es un partido imperdonable del Barcelona, sobre todo porque si le hubiera pasado al Madrid, con un equipo al que le ponemos el nivel de exigencia, el listón altísimo, estaríamos a estas horas llevándonos las manos a la cabeza, y me parece que el Barça, efectivamente, por grandeza es comparable al Madrid, y lo de ayer es una cagada con mayúsculas.
Escribes también a propósito del Atlético de Madrid y dices: falta de finura rojiblanca.
Sí, yo creo que conviene distinguir entre crisis de juego y mala racha de resultados. A mí me parece que el Atlético de Madrid está en una mala racha de resultados. Yo creo que el partido entre semana contra el Levante fue un partido decente, aceptable del Atlético de Madrid, de muchos de los que le hemos visto esta temporada, y que el partido del sábado, sobre todo la segunda parte, está bien jugado, puso lo que tenía que poner, fue un asedio, oportunidades de sobra, y no le entró. Otras veces en partidos con menos le hemos visto ganar y llevarse los tres puntos. Bueno, pues hay tardes, hay partidos que no aciertas. Yo esos dos encuentros contra el Levante les metería en esa carpeta, en los de partidos que no aciertas, porque si comparas el nivel de juego de este fin de semana, solo hablo de esta jornada, de Madrid, Barça y Atlético, a mí me parece que de los tres el que mejor jugó, el que más cuerpo de equipo tiene, es el Atlético de Madrid. Por lo tanto, me parece que ni va a entrar en pánico, ni va a entrar en crisis, ni el Cholo lo va a permitir. Y que bueno, eso que llamábamos en otras jornadas colchón de puntos, pues es para esto, para cuando las cosas se te complican, pues tienes ahí un mullidito en el que caes y seguramente te vuelvas a levantar. Para mí sigue siendo el principal favorito porque le veo más equipo que los otros.
Y de 10 partidos que jugase como el del sábado frente al Levante, creo que perdería, no sé, uno, ¿no?
El que perdió.
Con las oportunidades que tuvo. Sí, sí.
El que perdió,
con las oportunidades que tuvo, porque Cárdenas, de luego, el portero levantinista, estuvo de 10. Y por último, un Madrid cogido con pinzas. Es un poco el titular de la referencia que haces al equipo de Zidane.
Sí, por las bajas, que ojo, también la tienen otros equipos, empezando por el Atlético de Madrid y lo que ha pasado con el COVID, con el Barça, que tiene también muchos lesionados. El Madrid creo que está a la cabeza de todo esto, porque no le da casi ni para formar un banquillo profesional, y es un equipo pues que está cogidito con pinzas, ¿eh? Tiene ahí tres chavalitos en el medio campo, que son Kroos, Modric y Casemiro, que la mueven, que da gusto verlo, sobre todo Kroos y Modric y Casemiro haciendo funciones de todo, multiusos, multitarea, y son junto con Courtois los futbolistas que están sosteniendo al Madrid, que lo han metido en ese camino de la Liga, que es cierto, que es real y que es posible y que se la pueden pelear al Atlético. Arriba, si no está Benzema, es la nada. A mí me parece el partido que hicieron Mariano, Asensio y Vinicius fue malo. Fueron de más a menos y acabaron sustituidos por Zidane. Con esto no se puede ir por la vida, por la Champions, mucho menos. Y bueno, está pendiendo de un hilo. Lo que pasa es que bueno, el Madrid tiene esa capacidad de supervivencia que ya la ha sacado otras veces y bueno, pues seguramente contra el Atlanta a lo mejor hace un gol y cuando parece que está a punto de despeñarse se despierta y mantiene la eliminatoria viva para la segunda parte. Y en la Liga, pues igual si hay otro tropiezo del Atlético, esto lo arañan, me extrañaría, ¿eh? Yo cuando veo un equipo así no creo mucho en los milagros, salvo con el Madrid, que tiene esa capacidad que es innegable.
Y por último, tu flecha hacia arriba, el idilio de Djokovic, con Australia empieza a ser comparable al de Nadal con París. Noveno triunfo y 18º Grand Slam. Un jugadorazo.
Sí, nos joroba un poco a lo mejor Djokovic porque queremos que no coja a Rafa en Grand Slam, pero es un competidor y un rival de Rafa y de Federer con ese el triunvirato pues sensacional, ¿no? Si sacamos aquí pecho de las victorias de Nadal en Roland Garros, pues lleva 9 Open de Australia Djokovic, que es un torneo, pues imagínate el nivel de dificultad que tiene. Entonces yo creo que es digno de aplaudir. Lo que luego ha estado remoloneando durante el torneo, que si me duele aquí, que si estoy lesionado, que me retiro, que no me presento, que luego, bueno, esas cosas en Djokovic yo creo que han estado presentes siempre. El propio tío de Rafa, Tony, pues he leído algún artículo en ese sentido, pero eso no quita para inclinarse ante un tipo sensacional, que la victoria de ayer la despachó en un momento, vamos.
Y ya está a 2 Grand Slam de nuestro Rafa.
Eso es lo que nos fastidia un poco, pero bueno, sí, Rafa tiene en la manga el Roland Garros y yo creo que lo va a estar ganando, creo que le va a dar con la cachava alguna vez a la pelota.
Sí, es verdad, con el tacataca. Y la flecha hacia abajo de Palomares, no me gustan los lunes de hoy, lunes 22 de febrero. Hay errores incomprensibles, lo vivió María Vicente en longitud, le borraron la huella en el foso, chapucero, increíble, pero humano.
Es que solo se puede pensar eso, Rafa. O sea, cuando se comete un error de ese nivel y de estas características...
Por Dios, que no fuese un salto de récord mundial. De récord de España ya sería duro, pero imagínate que supera a Bob Beamon, ¿eh?
Tremendo.
Y está borrada la huella.
Sí, sí, mira, ahora sabes de qué me acordé yo ayer, del VAR. Hombre, si hubiera VAR aquí en el atletismo, a lo mejor se podían tomar unas líneas y se puede validar el salto de alguna manera. Solo se puede pensar que es un... fue un error humano, una falta de comunicación entre el juez que está en el momento de la batida, que sí levanta la bandera, dice que es válido, y los que tienen que encargarse del foso se creen que es nulo o no se comunican bien y borran la huella. Bueno, lamentable, no se puede permitir. ¿Qué hacemos? ¿Encarcelamos a los jueces? Bueno, pues estas cosas pasan. María Vicente se tragó toda su rabia y a seguir. Es que no se puede decir otra cosa, no se me ocurre otra cosa. ¿Qué hacemos con los jueces que se equivocaron? ¿Quién no ha metido la pata una vez en la vida?
Digo yo que tendrán cierta nevera, ¿no? Que también existe.
Sí, me imagino. Supongo que esto tiene consecuencias, se tiene que estudiar. A lo mejor hay que protocolizar de otra manera esto. Evidentemente, alguna consecuencia tiene que haber, porque es que han privado a una deportista. Imagínate lo que habrá estado entrenando María Vicente de un triunfo sonado y le han quitado algo que es suyo. Supongo que habrá sanción, nevera, o sanción económica o no sé qué, pero quiero decir, la reprobación no debería ir más de eso. O sea, no han robado el salto ni han matado a nadie.
No nos gusta ese tipo de actuación chapucera, que al fin y al cabo sí,
no me gusta.
Es humana. A Roberto Palomar lo que no le gusta es el lunes. A nosotros sí, escucharle y leerle. Gracias, Robert, un abrazo.
Un saludo para todos, chao.
1:47, 12:47 en Canarias. Vamos con el Real Madrid. Don't show up, don't come out, don't start caring. Si nos gusta que haya emoción en la pelea por la Liga, porque parecía que la distancia, el Atleti no iba a aflojar y la distancia no se iba a reducir, como es ahora mismo la actual de 3 puntos entre rojiblancos y blancos, entre el líder, el Atlético Madrid, y el segundo clasificado, que es el equipo de Zidane, eso sí, el Atlético con un partido menos. Miguel Ángel Toribio, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Casemiro y Courtois. Courtois, excelente en Valladolid, y Casemiro, pues en plan casi 9, ¿no? El 9 que no tenía, porque Mariano, el pobre, pues no hace más que incurrir en fueras de juego. Hizo las veces de Benzema como pudo, el hispano-dominicano. Se está pendiente ahora de si Benzema va a estar el miércoles en Bérgamo ante la Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions, que es donde el Madrid pone ahora sus energías esta semana.
Tuvo 3 Courtois, sacó las 3, tuvo 3 Casemiro, marcó una, gol partita. 3 puntos importantísimos que al Madrid le meten de lleno en la pelea por la Liga, una pelea que ahora aparca porque llega la Liga de Campeones con la duda de Karim Benzema, duda más que seria, más que razonable. Si el jugador quiere jugar, se lo comunicará a Zidane y a los médicos, pero son partidarios, tanto Zidane como los médicos, como en el club, de no arriesgar, porque a la vuelta de la esquina hay un derbi que puede ser decisivo por el devenir de la Liga, y también está el partido de vuelta contra el Atalanta en el Alfredo Di Stéfano. Así que veremos a ver si Benzema viaja o no a Italia. Lo que parece más complicado es que sea de la partida para enfrentarse de inicio al Atalanta el próximo miércoles.
Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, el sonido número 3, porque piensa Zidane que después de 4 victorias consecutivas llegan bien, afrontan muy bien el partido de Champions, esa eliminatoria que se abre el miércoles frente al Atalanta en Bergamo.
Creo que estamos bien, estamos teniendo nosotros continuidades en los resultados. Son 3 partidos que no encajamos goles y es importante porque hoy lo hicimos también otra vez. Yo creo que todo el equipo lo defendemos muy bien y al final yo creo que con el balón sabemos que nosotros podemos hacer cosas y llegamos bien. Ahora hay que descansar bien.
Eso decía Zidane en rueda de prensa antes en Movistar Liga. Lo que mostró es su felicidad por la victoria frente al Valladolid, porque dice habían recibido muchas críticas.
Me alegro por la victoria, me alegro por los chicos porque venimos de muchos palos y bueno, ahora hay que seguir porque falta mucho.
Falta mucho, pero decía yo que ya están soplándole en el cogote, en la nuca, al Atlético de Madrid en Liga con esos 3 puntos que es actualmente la renta. Eso sí, lo vuelvo a decir, el Atleti tiene todavía un partido que recuperar, el que no pudo jugar por Filomena ante el Atleti Club en el Metropolitano. Pensamos en lo del miércoles y pensamos también en ver la lista de convocados para viajar a Bergamo, porque el que tiene el interrogante sobre su cabeza es Karim Benzema, sobre todo, ¿no, Toribio?
Si va, tiene pinta que va a ser un poco de relleno y por si hay algún tipo de emergencia, pero es que hoy Benzema ha trabajado al margen de sus compañeros, ni siquiera ha hecho una parte de la sesión con el grupo, al igual que el resto de lesionados, lo que significa que Zidane no va a recuperar a ninguno, salvo que, repito, meta algún futbolista como Fede Valverde de relleno, por si acaso el partido se pone bravo y tiene que tirar un poco de veteranía. Pero, como dice el profe San Martín, alta competitiva no va a tener ninguno para Bérgamo. Otra cosa es que estén en la convocatoria, pero hoy Hazard, Rodrigo, Valverde, Odriozola, Militao, Benzema y, por supuesto, Ramos, Marcelo y Carvajal han trabajado al margen de sus compañeros. Así que tiene pinta que la convocatoria va a ser, si no calcada, muy parecida a la que viajó a Valladolid el pasado sábado para enfrentarse al equipo de Sergio González, con hasta 5 canteranos en la convocatoria.
¿Algo más de la actualidad blanca, Miguel Ángel?
Pues poco más, que atentos a la lista de convocados, que va a fluctuar entre hoy y mañana. En el momento en el que tenga en el Real Madrid el resultado de los PCR, de todos los jugadores, pues van a publicar la lista de convocados. Si llega hoy, la conoceremos hoy. Si no, mañana, antes de viajar, el equipo viaja por la mañana hasta Bérgamo. A las 6:15, la conferencia de prensa de Zidane y un futbolista. Y a las 7, la sesión preparatoria en el Gebis Stadium de Bérgamo.
Gracias, Tori.
A ti.
En 8 llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Todos los lunes, no solo Palomar nos cuenta por qué no le gusta el primer día de la semana, sino que nos vamos de bares. Y repasamos con nuestro barman, con César Muñiz Fernández, las videopolémicas arbitrales que nos ha dejado la jornada. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ex colegiado internacional que ha visto las jugadas polémicas y que vamos a ir comentándolas. Para empezar, el partido que vimos ayer por la noche en el Camp Nou, ese empate a 1 entre el Barça y el Cádiz. Fíjate lo que dijo Ronald Koeman del penalti de Lenglet, que a la postre supuso el gol del empate a 1 del equipo cadista. Koeman, como siempre, rearbitrando mentalmente.
Bueno, he visto la imagen rápidamente. Yo creo que es muy dudoso de pitar, pero bueno, que eso puede pitar. Y siempre para un defensa en general, siempre es importante dónde estás, la situación de la jugada. No sé si el defensa en ese sentido, Clement, tiene que arriesgar de ir por balón. Puede ser que no, pero tengo que analizar mejor la jugada.
Vamos a analizarla, vamos a ayudarle. César, a mí me parece penalti, sí, del Lenglet clarísimo sobre Rubén Sobrino, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es penalti. El futbolista, el defensor, pues bueno, no mide, lógicamente, su intención, pues como defensa.
Ay, la comunicación a veces es la tecnología a veces nos falla. Si no, creo que no tiene que tener buena cobertura de internet, si no, le llamamos al teléfono. A ver, César, quédate ahí parado. A ver si te escucha ahora.
¿Me oyes bien?
¿Hola? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me oyes sí, bien? Sí, ahora sí.
Ah, perdón, ahora sí. Que decía que es un penalti tonto, pero lógicamente que es un penalti que que el defensa, nadie quiere hacer penalti, intenta dar a la pelota, pero no mide bien y lo que hace es derribar al contrario, ¿no?
Vamos a por otro partido. En el Atlético 0, Levante 2, dos jugadas. Sí. César, gol anulado al Atleti por falta de Luis Suárez a Robert Pierre. También parece clara la falta, ¿no? El empujón.
Sí, 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 es una jugada clara, ¿eh? Es una jugada clara, es un empujón, ¿eh? Por lo tanto, no ofrece ninguna duda, acierta el árbitro en esta jugada, ¿eh?
Y luego hay penalti de Dani Gómez a Oblak, porque cuando este sube a rematar, le agarra por detrás. En la siguiente jugada, recordemos, el Levante a la contra con Oblak volviendo a la portería, o sea, a puerta vacía, marcó el 0-2. Creo que a mí me pareció penalti, ¿no?
Sí, sí, es una jugada que a lo mejor el árbitro no ve porque estás esa última hora, tienes todos los futbolistas en el área de meta, incluso área de penalti, y lógicamente son jugadas de VAR, ¿no? Que se ve claramente donde hay un agarrón, donde impide moverse al futbolista, y por lo tanto entendemos que el árbitro no lo vea, pero el VAR en este caso debe intervenir porque es una acción clara, un error manifiesto que el árbitro no puede ver por la cantidad de jugadores que hay. Por lo tanto, yo creo que el VAR tenía que haber intervenido ahí, ¿eh?
Y por último, en el Valladolid 0, Real Madrid 1. Hay dos goles anulados a Mariano, pero los dos creo que están bien anulados por fuera de juego,
¿no? No hay duda. Ahí aciertan perfectamente al asistente. Yo creo que no hace falta ni VAR, porque tampoco es una jugada muy milimétrica, muy de cartabón, como decimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese aspecto acierta tanto el árbitro como el asistente, y por lo tanto son jugadas que son fuera de juego y están bien anulados.
César, me gusta mucho repasar contigo la jornada, las videopolémicas arbitrales. Y vamos ahí con el Tala. Este fin de semana, un partido muy accidentado, ¿eh?
Hemos empatado en Badajoz porque, bueno, nos hemos quedado con...
Con susto incluido.
Exactamente, con 10 a los 10 minutos de partido y remontar o intentar empatar en casa del Badajoz, pues ha sido muy difícil. Ha habido un susto que, afortunadamente, el futbolista nuestro no ha tenido nada. Y el entrenador del Badajoz, en este caso, que es médico, pues rápidamente acudió a asistirlo. Por lo tanto, un detalle que dignifica la persona antes que el deportista, en este caso. Y por lo tanto, me alegro que no haya pasado nada. Y nosotros ese punto que es muy importante para el objetivo final, claro.
César, gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Gracias por todo.
Que es clasificarse el Talavera de la Reina para la segunda B Pro. Una recomendación y cumplimos la primera hora. Os traigo otra locura que nos propone Yamóvil. Se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, sí, como habéis escuchado, 2x1. Nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. Llegamos a las 2 de la tarde. Primera hora firmada, rubricada de este programa. Enseguida abrimos la segunda y última. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.